Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 18 de julio de 2024. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. ¿Qué es el controversial proyecto 2025 que un influyente grupo republicano quiere implementar si Trump gana la presidencia? ¿Qué es el grupo especial Alpha de Estados Unidos que expande su alcance desde la frontera con México hasta el Darién? Y yoga ocular. ¿Pueden realmente los ejercicios para los ojos evitar o demorar el uso de las gafas? Comenzamos con Trump. ¿Qué es el controversial proyecto 2025 que un influyente grupo republicano quiere implementar si Trump gana la presidencia? El expresidente y candidato de los republicanos para las elecciones del 5 de noviembre, Donald Trump, parece ser el hombre del momento en Estados Unidos. Hizo un regreso triunfal a la escena pública el lunes de la Convención Nacional Republicana, donde fue recibido como un héroe por parte de miles de seguidores dos días después de un atentado contra su vida en el que resultó levemente herido. Ocurrió en un mitin de campaña en Pensilvania, en el que un asistente al evento y el atacante murieron y otras dos personas resultaron heridas. Pero si bien los focos se centran en el exmandatario, hay un tema que está cobrando cada vez mayor atención de cara a las elecciones y del que probablemente se hable también en la convención republicana que se celebra en Milwaukee hasta el próximo jueves. Se trata del Proyecto 2025, una polémica iniciativa de un grupo de reflexión conservador para reformar el gobierno federal de la que el propio Trump ha intentado distanciarse. La propuesta fue creada por la Fundación Heritage y ha estado vinculada a Trump, con varios de sus antiguos funcionarios contribuyendo al plan. El planteamiento de más de 900 páginas contempla el despido de miles de funcionarios, la ampliación del poder del presidente, el desmantelamiento del Departamento de Educación y otras agencias federales, así como recortes fiscales radicales. En las últimas semanas, los demócratas han intentado movilizar a los votantes contra el plan. Su objetivo ha sido desviar la atención de la creciente preocupación por la edad del presidente Joe Biden hacia el polémico proyecto del que el propio Biden dijo que destruiría América. Trump ha negado tener conexiones con el proyecto, a pesar de que varios de sus antiguos funcionarios han respaldado la propuesta. No tengo ni idea de quién está detrás de esa idea del proyecto 2025, escribió Trump en su red social Truth Social. No estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dicen, y algunas de las cosas que dicen son absolutamente ridículas y abismales. En respuesta, un portavoz de la iniciativa dijo en redes sociales que el proyecto 2025 no habla en nombre de ningún candidato o campaña. La Fundación Heritage dio a conocer la agenda en abril de 2023, pero la oposición liberal se ha intensificado en los últimos días después de que el expresidente Trump tomara la delantera en las encuestas tras la mala actuación del presidente Biden en el debate del 27 de junio. A principios de julio, el presidente de Heritage, Kevin Roberts, planteó la perspectiva de la violencia política durante una entrevista en un podcast. Estamos en el proceso de la segunda revolución estadounidense, que seguirá siendo incruenta si la izquierda lo permite, dijo Robert al podcast War Room, fundado por el asesor de Trump, Steve Bannon. En respuesta, la campaña de Biden acusó a Trump y a sus aliados de soñar con una revolución violenta para destruir la idea misma de Estados Unidos. Es habitual que los grupos de reflexión de Washington propongan listas de deseos políticos para posibles gobiernos en ciernes. El Liberal Center for America Progress, por ejemplo, fue apodado la fábrica de ideas de Barack Obama durante su presidencia. ¿Qué más ha dicho Trump sobre el proyecto 2025? A principios de julio, Trump aseguró en su plataforma de redes sociales que no sabe nada sobre el proyecto 2025. Cualquier cosa que hagan les deseo suerte, pero no tengo nada que ver con ellos, afirmó. Sin embargo, varias personas vinculadas al proyecto trabajaron en el gobierno de Trump o como aliados en su campaña de reelección. El director del proyecto 2025, Paul Dance, fue jefe de personal de la Oficina de Gestión de Personal bajo el mandato de Trump. El director asociado Spencer Shiftin fue asistente especial de Trump y director asociado de personal presidencial. El asesor Russell Bowen trabajó en la Oficina de Gestión y Presupuesto de Trump. ¿Qué es el proyecto 2025? El documento del proyecto 2025 esboza cuatro objetivos principales: restaurar la familia como pieza central de la vida estadounidense, desmantelar al Estado administrativo, defender la soberanía y las fronteras de la nación y garantizar los derechos individuales otorgados por Dios para vivir libremente. Es uno de los varios documentos políticos de una plataforma conocida como Agenda 47, así llamada porque Trump sería el 47 presidente de Estados Unidos si ganara. Heritage dice que el proyecto 2025 fue escrito por varios exfuncionarios designados por Trump y refleja los aportes de más de 100 organizaciones conservadoras. He aquí un resumen de varias propuestas claves. Gobierno. El proyecto 2025 propone que toda la burocracia federal, incluidas agencias independientes, como el Departamento de Justicia, quede bajo control presidencial directo, una controvertida idea conocida como teoría del ejecutivo unitario. En la práctica, esto agilizaría la toma de decisiones, lo que permitiría al presidente aplicar de manera directa las políticas en una serie de ámbitos. Las propuestas también abogan por eliminar la protección laboral de miles de empleados públicos que podrían ser sustituidos por cargos políticos. El documento califica al FBI de organización hinchada, arrogante y cada vez más al margen de la ley, y aboga por revisiones drásticas de esta y otras agencias federales, incluida la eliminación del Departamento de Educación. Inmigración. En el documento se propone aumentar la financiación para un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, una de las promesas emblemáticas de Trump en 2016. Sin embargo, lo más destacado es la consolidación de varias agencias de inmigración estadounidense y una gran expansión de sus poderes. Otras propuestas incluyen aumentar las tarifas a los inmigrantes y permitir solicitudes por vía rápida para los inmigrantes que paguen una cuota. Clima y economía. El documento propone recortar drásticamente el dinero federal para la investigación y la inversión en energías renovables y pide que el próximo presidente detenga la guerra contra el petróleo y el gas natural. Los objetivos de reducción de carbono serían reemplazados por esfuerzos para aumentar la producción y la seguridad energética. El documento expone dos visiones contrapuestas sobre los aranceles y está dividido sobre si el próximo presidente debería intentar impulsar el libre comercio o levantar barreras a las exportaciones. Pero los asesores económicos sugieren que un segundo gobierno de Trump debería recortar los impuestos corporativos y sobre la renta, abolir la Reserva Federal, incluso considerar un retorno a la moneda respaldada por oro. Aborto. El proyecto 2025 no exige una prohibición del aborto a escala nacional. Sin embargo, propone retirar del mercado la pastilla abortiva Mifepristona. Tecnología y educación. Según las propuestas, prohibiría la pornografía y se cerrarían las empresas de tecnología y telecomunicaciones que facilitan el acceso a dicho contenido. El documento exige la elección de escuela y el control de los padres sobre las escuelas y apunta a lo que llama propaganda despierta. Propone eliminar una larga lista de términos de todas las leyes y regulaciones federales incluidos orientación sexual, diversidad, equidad e inclusión, igualdad de género, aborto y derechos reproductivos. Jared Huffman, un congresista demócrata de California, ha lanzado el grupo de trabajo Stop Project 2025. Describió el proyecto 2025 como un complot distópico que ya está en marcha para desmantelar nuestras instituciones democráticas. Huffman dijo que el proyecto aboliría los controles de equilibrio, socavaría la separación iglesia-estado e impondría una agenda de extrema derecha que infringe las libertades básicas y viola la voluntad pública. Necesitamos una estrategia coordinada para salvar a Estados Unidos y detener este golpe antes de que sea demasiado tarde, defiende Huffman. Heritage dijo que el partido de Biden estaba alarmando con un comunicado de prensa poco serio y plagado de errores. Los demócratas de la Cámara de Representantes están dedicando dólares de los contribuyentes para lanzar una campaña de desprestigio contra el esfuerzo conjunto para restaurar el autogobierno de los estadounidenses comunes y corrientes, afirmó Roberts a principios de junio. Bajo el mandato de Biden, el gobierno federal ha sido utilizado como arma contra los ciudadanos estadounidenses. Nuestra frontera ha sido invadida y nuestras instituciones han sido capturadas por una ideología despierta. La Fundación Heritage es uno de los think tanks más influyentes que ha elaborado documentos de políticas diseñados para guiar una posible segunda presidencia de Trump. Desde la década de 1980, Heritage ha producido documentos políticos similares como parte de su serie Mandato para el Liderazgo. El proyecto 2025, respaldado por un presupuesto de $22 millones, también establece estrategias para implementar políticas que comenzarán después de la toma de posesión presidencial en enero de 2025. En sus discursos y en su sitio web, Trump ha respaldado una serie de ideas incluidas en el proyecto 2025, aunque su campaña ha dicho que el candidato tiene la última palabra sobre la política. Muchas de las propuestas enfrentarían desafíos legales inmediatos si se implementaran. Continuamos con qué es el Grupo Especial Alfa de Estados Unidos que expande su alcance desde la frontera con México hasta el Darién. Algo extraordinario ocurrió en Guatemala 15 meses después de que Marta Raimundo, una mujer de 22 años procedente de ese país, fuera hallada muerta cerca de una carretera de Texas en Estados Unidos. En la mañana del 12 de agosto de 2022, policías y fiscales guatemaltecos, con el apoyo de agencias del gobierno de Estados Unidos, arrestaron 19 personas en varias operaciones sorpresivas en diferentes puntos del país centroamericano, incluida un área montañosa próxima a la frontera con México, a donde llegaron protegidos por helicópteros. Los detenidos eran sospechosos de integrar una organización de coyotes que introducía migrantes sin papeles a Estados Unidos a través de México, cobrándoles cerca de $10,000 a cada uno por la travesía terrestre. Entre ellos había 4 hombres requeridos por Estados Unidos como miembros de esa organización criminal y como responsables de la muerte de Marta Raimundo, a quien llevaron por el desierto de Texas junto con otros migrantes sin papeles hasta que falleció en condiciones inhumanas. Su cuerpo fue abandonado en el camino. Las extradiciones de los 4 guatemaltecos de Estados Unidos en marzo del año pasado fueron calificadas como históricas por Washington, al ser las primeras hechas desde Guatemala por cargos de contrabando humano con resultado de muerte. Todos ellos se declararon culpables en una corte de Texas y fueron sentenciados a penas de entre 10 y 30 años de prisión. Otros 2 individuos también fueron arrestados y condenados en relación a este caso. A lo largo de ese proceso, desde el apoyo de las autoridades guatemaltecas para arrestar a los sospechosos hasta su extradición y juicio, intervino un grupo especial de Estados Unidos, creado por el gobierno de Joe Biden, para perseguir las redes de traslados clandestinos de migrantes en Centroamérica y México. Su nombre es Fuerza de Tarea Conjunta AIFA, JTFA por sus siglas en inglés. Y su nueva misión es expandir sus labores hasta la frontera de Colombia y Panamá, por donde pasan un creciente flujo de inmigrantes desde Sudamérica a través de la selva de Darién hacia Estados Unidos. Hemos decidido que realmente necesitamos llevar esta lucha aún más al sur, dice Jim Hepburn, co-director de la conjunta Alfa, a BBC Mundo. ¿En qué consiste este grupo operativo y qué resultados ha tenido hasta ahora? Perseguir al mando. Hepburn explica que la Fuerza Conjunta Alfa tiene su foco en organizaciones que operan el sur de la frontera de Estados Unidos para introducir clandestinamente inmigrantes en el país. Nuestro objetivo es perseguir al mando a los líderes de estas organizaciones, asegura. El grupo se formó en junio de 2021 para compaginar las investigaciones y acusaciones de los Departamentos de Justicia y Seguridad Interior de Estados Unidos contra esas mafias, involucrando desde fiscales federales en el sur del país hasta agentes de la patrulla fronteriza, el FBI y la Agencia Antidrogas de EA. Además, en coordinación con el Departamento de Estado, buscaron desde el inicio mejorar la coordinación con los gobiernos de México, Guatemala, Honduras y El Salvador para desarticular redes de tráfico ilícito de inmigrantes. La novedad fue que comenzaron a trabajar bajo una unidad de propósito desde la perspectiva de una organización que puede recopilar pruebas e inteligencia y orientar los casos para su enjuiciamiento, dice Ian Hanna, el otro codirector de la Alfa y funcionario del Departamento de Justicia, al igual que Hepburn. El grupo fue creado por Estados Unidos en un momento en el que las detenciones de extranjeros en la frontera con México crecían hasta niveles nunca vistos en más de una década y la inmigración irregular se afianzaba como uno de los asuntos políticos más sensibles en Washington. En sus primeros 3 años de existencia, el grupo Alfa logró más de 300 arrestos domésticos e internacionales, así como más de 240 condenas en Estados Unidos, de acuerdo a su reciente balance oficial. Respecto a 2020, las acusaciones por tráfico ilícito de extranjeros en Estados Unidos aumentaron cerca de 25%. Los directores del Grupo Alfa señalan que estos casos fueron en su mayoría contra líderes de organizaciones criminales y no contra migrantes que cruzaron la frontera ilegalmente. Algunos resultados atribuidos al trabajo de la Alfa han llamado la atención, aparte de la extradición de los 4 guatemaltecos acusados de la muerte de Marta Raimundo. Otro ejemplo es el de la hondureña María Mendoza Mendoza, también conocida como la patrona La Güera, quien recibió en mayo una sentencia de 10 años de prisión por contrabando humano tras ser extraditada a Estados Unidos como cabecilla de una organización que introdujo cerca de un centenar de migrantes sin papeles desde su país, incluidos menores de edad sin acompañantes. El Grupo Alfa es un esfuerzo que vale la pena. Siempre es preferible perseguir al crimen organizado que se beneficia de los migrantes que dedicar recursos a bloquear a personas que buscan protección o una vida mejor, explica Adam Isaacson, director para la Veeduría de Defensa en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos. una organización que promueve los derechos humanos en el continente. Isaacson cree, sin embargo, que los resultados mostrados por el grupo Alpha corresponden en su mayoría a operadores de boca monta, en vez de líderes de tráfico de migrantes como se señala. Lo que me lleva a creer eso es la falta de detenciones y procesamiento de funcionarios gubernamentales y de agentes de seguridad corruptos a lo largo de toda la ruta migratoria hacia Estados Unidos, desde al menos Ecuador hasta México, dice Isaacson a BBC Mundo. Las grandes operaciones de contrabando humano dependen de las relaciones con funcionarios corruptos. El reto del Darien. La expansión del trabajo del Grupo Alfa a Colombia y Panamá es una señal de la creciente importancia que Washington le otorga al tapón del Darién, que se encuentra entre los dos países latinoamericanos. Cuando el nuevo presidente de Panamá, Raúl Mulino, asumió el cargo el lunes con la promesa de detener el pasaje de migrantes sin papeles por el Darién, Estados Unidos anunció un acuerdo con el país para cubrir el costo de enviar a los detenidos de regreso a sus países de origen. El Darién, que ha vuelto desde hace tiempo un pasaje elegido por un creciente número de migrantes sudamericanos para entrar a Centroamérica rumbo a Estados Unidos, a menudo con la ayuda de guías contratados debido a los peligros que acechan allí, desde la selva inhóspita hasta criminales de todo tipo. En los últimos años hemos visto una enorme afluencia de migrantes de Colombia, Venezuela y Ecuador en la frontera sur de Estados Unidos, y la mayoría viajan a través del tapón del Darién, un suceso reciente muy preocupante no por la gente que viene, sino por los peligros asociados a atravesar ese pedazo de tierra. Su colega Hepburn señala que la fuerza conjunta de Estados Unidos buscará entablar con los gobiernos de Colombia y Panamá el mismo tipo de apoyo que logró con los países del Triángulo del Norte Centroamericano y México contra redes que lucran con el transporte de migrantes. Hay muchos grupos que se benefician del contrabando de personas en la zona, sostiene, y asegura que el Clan del Golfo desempeña un papel muy destacado en la región. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció recientemente distintas recompensas de hasta $5 millones a quien aporte información sobre el negocio de traslado de migrantes por parte de esa organización criminal colombiana. Sin embargo, los especialistas son cautelosos sobre los logros que pueda tener Washington en su nuevo reto en el Darién. Si esta misma dinámica de arrestos de contrabandistas de poca monta continúa en el tapón del Darién, los únicos resultados serán contra individuos que los grupos criminales no tendrán problemas de reemplazar. Guadalupe Correa Cabrera, una profesora de política y gobierno en la Universidad George Mason de Estados Unidos, experta en temas de tráfico humano, cree que el anuncio de la extensión del grupo Alfa al Darién parece más bien una cuestión electoral. Parecería ser que todas las acciones que ha realizado el gobierno de Estados Unidos para desmantelar las redes de tráfico no han funcionado, dice Correa Cabrera en ese mundo. Hay cada vez más personas de más países de todo el mundo entrando. Se les da trabajo a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, pero no existen vías legales para la migración de trabajo no calificado, añade. El sistema migratorio estadounidense está roto y no parece haber un esfuerzo para arreglarlo. Y finalizamos con yoga ocular. ¿Pueden realmente los ejercicios para los ojos evitar o demorar el uso de las gafas? Paul McCartney dijo recientemente al diario The Times que practica yoga ocular para evitar la necesidad de usar gafas. En la entrevista, el exintegrante de los Beatles reveló que conoció los ejercicios oculares en la India hace algunos años y los ha practicado desde entonces. El cantante cree que al ejercitar los músculos oculares se puede reducir la necesidad de usar anteojos. McCartney ha demostrado algunas de estas técnicas en YouTube. Entonces, ¿qué es el yoga ocular? ¿Ejercitar los ojos realmente puede prevenir la necesidad de usar gafas? Paso a paso. Desde hace miles de años se practican diferentes tipos de yoga ocular. Un ejemplo es el Kathak Kriya, originario de India, el cual es una forma de yoga que se practica con la creencia de que ayuda a desarrollar estados superiores de conciencia y despertar espiritual. La palabra sánscrita, Kathak, significa fijar la mirada. Implica mirar fijamente un objeto, como la llama de una vela, sin parpadear hasta que fluyan las lágrimas. Más recientemente, a finales del siglo XIX, el Dr. William Bates, un oftalmólogo de Nueva York, publicó el método Bates para mejorar la vista sin gafas, en el que defendía que los ejercicios oculares podrían evitar la necesidad de usar lentes. El médico creía que cualquier corrección de gafas se podía superar mediante ejercicios que impliquen movimientos oculares y técnicas de visualización, como mirar un gráfico optométrico, centrarse en los contornos de las letras, parpadear con frecuencia, cerrar los ojos para visualizar la letra e imaginarla más negra y nítida. Un sitio web que presenta los ejercicios oculares de Bates todavía promueve su trabajo en la actualidad. Sin embargo, la premisa de la teoría de Bates de que el ojo cambia de forma durante el movimiento y el enfoque es fisiológicamente falsa. Un estudio de 2018 en el International Journal of Yoga comparó la agudeza visual, la letra más pequeña que se puede ver, y el error de refracción, la graduación de las gafas de una persona, en grupos que practicaron ejercicios Bates o el Tracat durante 8 semanas. El estudio concluyó que ninguno de los ejercicios supuso ninguna diferencia en el error de refracción o la agudeza visual. El método Bates ha sido rechazado por los oftalmólogos, no solo por falta de evidencia, sino porque es potencialmente dañino al promover la solarización, mirar al sol, que es peligrosa y sobreexpone la retina a la luz solar. Para comprender por qué el yoga ocular o los ejercicios de la teoría de Bates no corrigen la visión, es útil comprender el ojo y cómo vemos. ¿Por qué necesitamos gafas? La necesidad de un ojo surge cuando los rayos de luz no se enfocan en la retina. Cuando el punto de enfoque se produce delante de la retina, se trata de miopía o miopía. Cuando el punto de enfoque está detrás de la retina, se trata de hipermetropía. El astigmatismo ocurre cuando la curvatura de la superficie frontal del ojo se parece más a una pelota de rugby que una esfera, lo que provoca borrosidad en todas las distancias. Y la presbicia es un proceso normal de envejecimiento en el que el cristalino del ojo se vuelve más rígido y no puede enfocar tan bien las cosas cercanas, razón por la cual la mayoría de las personas necesitan gafas para leer en la mediana edad. Parte del enfoque del ojo se logra mediante la córnea, la superficie frontal del ojo. Pero la estructura de enfoque sensible es el cristalino, que se vuelve más bulboso o convexo cuando se enfoca en objetos cercanos y más plano cuando se enfoca más lejos. El tamaño de la pupila y la convexidad del cristalino están controlados por los músculos y ligamentos ciliares del interior del ojo. Por el contrario, los músculos implicados en el movimiento ocular se encuentran en la parte exterior del ojo, músculos extraoculares. Si bien los músculos oculares internos y externos trabajan juntos hasta cierto punto, la lectura implica tanto convergencia como enfoque, mover los ojos a diferentes posiciones de la mirada no afecta la forma o el tamaño del ojo o el enfoque, así que la mecánica de utilizar ejercicios oculares para cambiar la posición refractiva no tiene sentido. Sin embargo, los ortoptistas, los expertos que diagnostican y tratan defectos en el movimiento ocular y los problemas con el funcionamiento de los ojos en su conjunto, suelen recetar ejercicios específicos para determinadas afecciones. Un ejemplo de insuficiencia de convergencia en la que las personas experimentan visión doble de cerca debido a la dificultad para mover los ojos hacia adentro. Puede ser útil practicar una convergencia suave con un lápiz en la que los ojos siguen el lápiz que se mueve lentamente hacia la nariz. Cuando los adultos demasiado jóvenes para usar gafas de lectura tienen dificultades para enfocar de cerca, esto se puede mejorar centrándose en una letra o texto pequeño sostenido y movido lentamente hacia la nariz. Pero si bien estos ejercicios podrían ayudar a algunos aspectos de la visión, falta evidencia que respalde un retraso significativo en la presbicia a través de ejercicios. Recomendaciones a tener en cuenta. Es comprensible que la gente quiera cuidar a mejorar sus ojos de visión. El yoga ocular no dañará tus ojos siempre y cuando solo lo hagas durante un par de minutos y luego relaje los músculos mirando a lo lejos. Pero otros cambios en el estilo de vida podrían ayudarnos más. Una cita regular con el optometrista para verificar la graduación de los anteojos, la presión ocular y la salud de la retina y los ojos garantiza que se pueda detectar y tratarse unos tempranos de enfermedades como glaucoma. Tomar descansos regulares al estar expuestos a las pantallas ayuda a reducir la sequedad ocular. Es recomendable seguir la regla 20-20-20. Cada 20 minutos, tómate un descanso de 20 segundos y mira a más de 20 pies de distancia. Pasar tiempo al aire libre es bueno para la vista en los niños que pasan tiempo al aire libre que tienen menos probabilidades de volverse miopes. Hay evidencias que sugieren que las dietas mediterráneas y las verduras de hojas verdes como la col rizada y las espinacas ayudan a prevenir la degeneración macular. Una dieta rica en omega 3 puede ayudar a aliviar los ojos secos. Dormir bien y usar gafas oscuras de buena calidad cuando se esté expuesto al sol también son recomendables. Si sufres de ojos secos o usas las pantallas durante periodos prolongados, el masaje de las glándulas de miobiomio podría ayudar a evitar molestias. Una técnica simple es aplicar una compresa tibia en el párpado seguida de un suave masaje hacia abajo para atraer el aceite producido en los párpados hacia la superficie del ojo, haciéndolo sentir más cómodo. También es bueno leer con buena luz y si es posible leer grandes volúmenes de texto en una computadora en lugar de un teléfono. El yoga ocular no cambiará ni eliminará la necesidad de usar anteojos, pero existen otras formas de cuidar los ojos y la visión. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, Por favor, regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.